Para hablar al respecto, estamos ya en contacto con el padre Flavio Lauría, que es secretario ejecutivo de la Pastoral de Migraciones de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Cómo te va, padre? Un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Los estaba escuchando a ustedes y bueno, muchísimas gracias por estas referencias tan importantes que nos han dado.
Al
Hola,
contrario, padre,
padre.
gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que siguen trabajando por los hermanos, ¿no? Padre, desde la pastoral, ¿están viendo esto que estábamos reflejando recién a partir de este informe, el agravamiento de la situación social, económica de los inmigrantes en la Argentina?
Exactamente, sí, lo estamos viendo, como lo están viendo, bueno, distintas organizaciones sociales, ¿no es cierto?, con las cuales compartimos esta tarea, ¿no?, de acompañar a los migrantes. Esta situación pandémica, de aislamiento social, como todos lo llamamos, el periodo de cuarentena, bueno, ha perjudicado a todos también, a los mismos argentinos, ¿no es cierto?, los mismos ciudadanos argentinos, digamos así, los que han nacido acá y se han criado acá. Realmente, bueno, el nivel de pobreza, bueno, era lógico, lamentablemente lógico que aumentara. Pero en el caso de los migrantes, que ustedes bien lo dijeron, tengamos en cuenta que la mayoría, sobre todo de los últimos arribados, ha realizado en estos años trabajos informales que la gran mayoría que se han visto totalmente anulados, ¿no? A esto le sumamos algo que, bueno, el migrante sufre por la misma situación de haber llegado, por ejemplo, los que llegaron en un periodo bastante cercano, y los hay muchos, ¿no? El año pasado, incluso a principios de año, no accedieron a iniciar sus trámites regulatorios, ¿no? Eso implica, por ejemplo, no poder acceder a ciertos beneficios. Bueno, el IFE es uno de los de la, fue una de las mayores preocupaciones que hemos tenido como iglesia y como organizaciones sociales, ¿no? Para que muchos de ellos pudieran acceder. Lo que, bueno, Alonso, que nosotros venimos viendo, porque a día a día, como pastoral migratoria, bueno, en todo el país, como usted bien lo dijiste, pertenecemos a la conferencia episcopal que comprende todas las diócesis del país. Estamos en contacto desde Río Gallegos, Mendoza, La Quiaca, pasando por las grandes ciudades del interior del país. Las grandes problemáticas, bueno, son el tema del alojamiento, ¿no? Los alquileres. Gran parte de los alquileres donde están ellos son pensiones o alquileres informales, por los cuales, por más que haya habido un decreto, ¿no?, que impida el desalojo, como bien sabemos que ha existido, al ser informal, bueno, la situación se les agrava, ¿no? Muchas familias, repito, ya la misma informalidad, no porque ellos se la hayan buscado, sino porque, bueno, porque los tiempos han sido los tiempos que han tenido. Bueno, después, tema de salud, bueno, tema de salud muchas veces, bueno, así como lo sufrimos todos, pero ellos en particular. Bueno, el tema de documentación en cuanto a vencimientos, de turnos, etcétera. En ese sentido, la Dirección Nacional de Inmigraciones, como en tantos organismos, ha prorrogado, ¿no?, los vencimientos de residencias o de personas que no alcanzaron a iniciar sus trámites, por lo cual nadie está en una situación, por llamarla así, irregular, ¿no? O sea, por el tema del aislamiento social y de las oficinas que no funcionan. Muchos se mueven, pues, otro tema, ¿no es cierto? Muchos se mueven, mucho, mucho, todos nosotros nos estamos moviendo mucho a través de las redes, a través de la informática, y ellos muchos no tienen posibilidades. Nosotros, a través de las trabajadoras sociales y otros agentes de pastoral, vamos comunicando, de repente los llamamos para concertar una cita para llevarle una ayuda económica o algo de víveres y no los encontramos justamente porque no tienen cómo pagar un crédito, no tienen cómo cargar crédito en el celular y a veces se hace son pequeñas cosas que quien lo vive en el día a día se da cuenta, de la mayor marginalidad con los que muchos migrantes, repito, sobre todo los recientemente llegados, están sometidos, ¿no?
Padre, sin vivienda fija, sin salud, sin trabajo, sin conexión a internet, ¿cómo la están pasando estos hermanos? ¿Cómo se los puede ayudar? ¿Qué otras necesidades te manifiestan? Yo sé que vos tenés en contacto con ellos. ¿Qué te dicen en el día a día, en el encuentro?
Bueno, una de las cosas duras que yo siempre hay que ponerse en la piel de ellos, ¿no? Hay muchos que, sobre todo me refiero a muchos venezolanos, ¿no es cierto?, que han llegado en los últimos tiempos. Todos conocemos la situación de Venezuela, pero es triste escucharlos decir, muy doloroso, ¿no? Digamos, vivir de esta manera, lejos de la familia, a ver, en pocas palabras, para eso, dicho, muchos quieren volver a su país, ¿no? Por lo menos para pasarla mal, perdón que lo diga tan domésticamente,
sí, sí.
¿No? Pero
es
para pasarla
así.
Mal,
sí.
prefiero pasarla mal con mi familia, ¿no? Estar junto con mis hijos, con mis papás. Y eso, la verdad, que es una de las cosas que más nos duele, ¿no? Ojo, están, pero agradecidísimos con el país, con los argentinos. Eso hay que destacarlo. Eso todo. Realmente aprendí mucho en esto con estas poblaciones migrantes que llegaron estos últimos tiempos y, bueno, los venezolanos que han llegado. Pero realmente el sentido de agradecimiento. Puede haber excepciones, ¿no? Pero realmente de adaptarse, incluso, bueno, estos últimos años han sido de distintas gestiones políticas, ¿no es cierto? Y aún así ellos siempre abiertos y agradecidos con quien sea de aquí de Argentina por todo lo que han recibido. Ustedes saben muy bien, ¿no? Abogados, jueces, fiscales que de repente trabajan en trabajos que no se podrían haber imaginado en su país, ¿no es cierto?, de trabajar aquí, lavaderos de autos, recolección de lo que fuere, etcétera, etcétera. Y realmente un sentido de agradecimiento que nos conmueve y nos enseña mucho, ¿eh? Realmente. Pero, de todos modos, pasarla mal a ellos les doblega. De hecho, a ver, muchos la pasamos mal, bueno, no yo obviamente, pero muchos la pasan mal, pero están con sus familias, tienen un apoyo, una contención, el barrio, ellos no están muy lejos de sus costumbres, exactamente,
claro.
Exactamente.
Padre, yo
se queda muy aislado.
Te cuento y también te pregunto, digo, aquí en la parroquia nuestra, en la parroquia Sagrada Familia de los Padres Jesuitas, aquí en Barrio Pueyrredón, en Córdoba, se ha conformado un... Claro, bueno, están trabajando
sí,
mucho, realmente hay una comunidad de familias venezolanas que realmente han encontrado un lugar y ya son parte de nuestra comunidad, ¿no? Los sentimos nuestros. El tema es ese, preguntarte si hay algún tipo de guía puntual desde la pastoral de migrantes del episcopado para que las parroquias por allí de distintos puntos del país que quieran generar algo de esto tengan una especie de protocolo, cómo actuar para saber qué se puede hacer, para dar alojamiento, para estar cerca de los inmigrantes, ¿no? ¿Hay algo de esto, padre?
Sí, gracias por la pregunta, ¿eh? Te agradezco mucho. Bueno, una de las cosas que ya sabíamos y hemos descubierto más todavía es el tema de las redes, ¿no? Y gracias a ustedes que con esta pregunta que haces podemos llegar a todos. Hay muchas organizaciones de iglesia, además de tantas ONG, pero la iglesia realmente ha sido pionera, ¿no?, en la atención al migrante desde siempre. Bueno, así como los jesuitas están haciendo un trabajo maravilloso en Buenos Aires, en Córdoba, en San Miguel y en tantos lugares del país, en Posadas, también hay, también cada diócesis tiene su equipo de pastoral migratoria. Yo, para no darles demasiados datos y se puedan perder, les sugiero que nos escriban, que entren en nuestra página, en la página web, que es www.cemi.org.ar. Repito, www.cemi.org.ar. CEMI, CEMI que son las siglas de la Comisión Episcopal Migrantes Itinerantes, CEMI.org.ar. Allí pueden escribirnos, ahí tienen, están, pueden cliquear y ahí encuentran los distintos equipos de pastoral migratoria que hay en el país, donde pueden recurrir como parroquias, como capillas, como escuelas, como comunidades, como cristianos o hombres, mujeres de buena voluntad. Y ahí, a partir de ahí, se abre todo un abanico de posibilidades de ayuda.
Buenísimo.
Desde las Cáritas, obviamente que desde las Cáritas articulamos mucho con Cáritas, que está, Cáritas está, como dijo una vez, nunca me olvido, como dijo un representante de un organismo internacional, ¿no? Dice, nos dijo con toda sinceridad, aquí no vamos a pedir ayuda, sino a la Iglesia que está capilarmente presente en toda la sociedad, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? Así que, o entrando en esta página, si consiguen, o si no, en el mismo Cáritas, preguntar por la pastoral migratoria, y ahí también tema de, también, bueno, todo un tema de asesoramiento legal también, ¿no es cierto?, para situaciones particulares que en las que se encuentren muchos organismos, muchos migrantes. Cuando no podemos desde la Iglesia, todos, gracias a Dios, trabajamos muy en común con los organismos de la sociedad civil que están por los migrantes y compartimos tareas unos con otros. La idea es, y les agradezco muchísimo, muchísimo a ustedes que por esta oportunidad, porque así vamos ampliando la red y nadie se queda sin posibilidad de ser ayudado.
Qué bueno, padre. Yo antes de despedirte, pues sabemos que tenés otras obligaciones. Algunos oyentes preguntan cómo puede ser que siga llegando gente si las fronteras supuestamente están cerradas. Puntualmente te pregunto, digo, ¿siguen llegando efectivamente migrantes a la Argentina en estos meses de pandemia?
Bueno, es una pregunta. A ver, no, obviamente los flujos no son como los que eran antes de la pandemia, por supuesto que no. Las fronteras, de por sí están cerradas. Yo hablé el otro día con el consulado paraguayo, por ejemplo, y bueno, la frontera con Paraguay está cerrada. Por ejemplo, hay vuelos, estos vuelos que todos conocemos, ¿no? Cada tanto vuelos humanitarios, uh-huh, de repatriación, que cuando vuelven, sí, o cuando van, digamos, traen migrantes debidamente, con los debidos protocolos cumplidos, ¿no? De cuarentena, digamos, de hisopado, como le llamamos nosotros, previo de cuarentena al arribo. Y después, bueno, después sabemos que nuestras fronteras son lo que se dice porosas, ¿no? Hay fronteras donde las autoridades, la gendarmería o lo que sea, no consigue controlar como corresponde. Errores que pueden cometerse ahí, yo no sé, pero sí sé de, sí, de, hay personas que entran, pero, digamos, deben cumplir los protocolos que todos conocemos, ¿no? Que todos, sea a la salida que al arribo. Pero no es el flujo, no es el flujo que podía existir antes, ¿no? Por ahí uno escucha de una familia, de un micro que de Buenos Aires, de, por ejemplo, desde La Quiaca vino hasta Buenos Aires, una familia. Bueno, ahí también cierto que después ahí tampoco el viaje fue como correspondía, con las consecuencias para las personas que viajan, para los que no. Hay de esto, pero no es el flujo anterior.
Claro, no obstante, en distintos lugares de la Argentina la presencia de migrantes es notable, lo sigue siendo, así que notable. Es un trabajo que tenemos todos. Gracias, padre, te despido y te agradezco, porque siempre nos haces presente esta preocupación.
Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, en nombre de todos.
Que tengas muy buen día. Flor, vamos, ¿te parece? Yo no sé, me parece que hay algunos mensajitos allí, no solo del tema, si querés los repasamos, y vamos a escuchar un poquito de música y en un ratito volvemos, pero repasamos los mensajes, ¿te parece?
Dale, por ejemplo, Sandra cuenta que conoció en estos días a un joven de Venezuela y que el joven le comentaba, me dijeron que acá la gente no era muy buena y yo vi todo lo contrario, decía este joven venezolano, todos me han tratado muy bien y aquí ustedes como país están muy bien en comparación con Venezuela. Nos cuenta Sandra de este encuentro que tuvo con este joven venezolano. Sandra es de San Rafael. A ver por acá qué otros mensajes hay. Susana Balmaceda nos dice que en San Rafael está un poquito fresco, pero con un sol espectacular. Por acá, mando un beso enorme a de Pío Pío a Chancho en San Rafael.
Mira vos.
Por trabajo estamos lejos, pero nos une la radio. Gracias y bendiciones para todos los radiomarianos. Mucha gente desde San Rafael y de Jujuy. Mira, Fernanda dice, con mucho gusto voy a participar en la Santa Misa de hoy, rogando por nuestro pueblo de San Pedro Jujuy. Gracias por invitarnos y por tenernos en cuenta. ¿Qué más? ¿Hay algo más, Javi, por acá? Mónica de
Mira,
Córdoba.
sí, nos piden que recordemos, que tengamos presente, a esta docente, esta profesora que lamentablemente perdió la vida en los últimos días cuando estaba dando clase. Murió de coronavirus ella por una falla que le provocó esta enfermedad. Sí, realmente importante. Nuestra oyente, dice que murió dando la vida por el prójimo, en el sentido de que la educación es un servicio a los demás, ¿no? Por eso estamos recordando y valorando lo de Paola de Simone, así se llama esta docente, se llamaba así de esta manera, esposa de un médico que trabaja en una terapia intensiva, digo, a propósito del tema de la pandemia, ¿no? Y de cómo a veces el estrés y a veces la propia enfermedad, los médicos se la contagian y la llevan a su familia, ¿no? Mira lo que implica esto. Por eso es que siempre insistimos que más allá de cualquier consideración ideológica, política, hay que cuidarse del coronavirus porque puede llegar a personas que están en situación de vulnerabilidad y se torna muy grave al punto de ocasionar, como en estos casos, el fallecimiento de las personas, ¿no? Bueno, Flor, hacemos una pausa musical. Martín seguramente nos va a poner algo lindo para escuchar y en un ratito seguimos con este tema.
Diálogos de actualidad, una lectura necesaria del acontecer del mundo para ubicarnos en la realidad y tomar decisiones en base al debate responsable de las noticias. Diálogos de actualidad en la mañana de Radio María.
Ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarde en llegar. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarde en final hay recompensa. Recompensa. En la zona de promesa.
Hermosa canción de Gustavo Cerati, Zona de Promesas, con Mercedes Sosa. Gracias, Martín. Hermosísima canción, realmente. Bueno, retomamos el tema del día. Vamos a escuchar ahora un testimonio importante que ilustra la realidad, sobre todo de la comunidad inmigrante de Bolivia. Vamos a escuchar el testimonio de Adalid López Meneses, que es integrante de la Misión Pastoral Boliviana, delegado por la colectividad boliviana ante la Comisión Episcopal para los Migrantes y el Turismo. Escuchemos lo que nos cuenta Adalid.
Hermanos, hermanas, muy buenos días. Buenos días también a todo el equipo de Radio María, que en el día de hoy nos convoca a los migrantes en Argentina para visibilizar nuestra realidad. Mi nombre es Adalid López Meneses, soy inmigrante boliviano de la ciudad de La Paz. Desde 1967, que estoy en Buenos Aires, de aquellos años en que llegué, y se me abrió para mí un mundo enorme. 50 años de historia se pueden escribir en dos líneas, y para mirar en retrospectiva este proceso migratorio, nos puede ayudar los cuatro verbos que el Papa Francisco propone para el servicio del migrante. Acoger, recibir al migrante. Eran los años 60 de la fuerte migración boliviana en la Argentina, especialmente aquí en Buenos Aires, en el caso de mi familia, por ejemplo, los migrantes limítrofes poblando las villas en Capital Federal. La sensibilidad humana de otros migrantes fue de suma importancia para sobrevivir. En ese tiempo, una noche de alojamiento hacía la diferencia entre quedarse o volverse al pago. Aún queda en la memoria colectiva la erradicación violenta de las villas de Capital Federal en 1978 para el Mundial Argentina 78. Y en ese tiempo nos fuimos a engrosar las barriadas del Gran Buenos Aires. Tiempo de una fuerte discriminación de los inmigrantes limítrofes por parte de una población porteña que siempre estuvo admirando todo lo europeo. Tiempo de una gran explotación laboral. Frente a esta realidad, movidos por la solidaridad con nuestros connacionales, conformamos la Pastoral Boliviana, una misión pastoral de la Iglesia Católica inspirada en la espiritualidad de los misioneros escalabrinianos. Y aquí el otro verbo, proteger. Luchar junto a otros organismos sociales, luchar por la regularización migratoria, luchar por la legalidad de los inmigrantes en general y la defensa de los trabajadores migrantes de la construcción y el rubro textil, por ejemplo. Y el tercer verbo, promover. Hago mías las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, donde dice, Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 10. Había pues entonces que trabajar por la unidad de los bolivianos en Argentina, no dejar que cayeran en el encierro del individualismo, promover la fe, la devoción y la comunidad para constituirnos en un pueblo unido frente a los embates de la migración, la xenofobia y el racismo, etc. Y el último y cuarto verbo, integrar. Todo este proceso de vida comunitaria nos dio experiencia de organización en todos los ámbitos de la vida social, desde la solidaridad barrial, el trabajo en cooperativas campesinas, comerciales, textiles, y la integración en la sociedad argentina, en lo cultural y festivo, y otros, como por ejemplo la integración también en la actividad política. Todo esto es un resumen de 50 años, caminar junto a mi pueblo como migrante. 50 años de historia que se pueden escribir en dos líneas también. Y no quiero dejar pasar por alto la memoria de una migrante boliviana, Marcelina Meneses. El 5 de septiembre, organizaciones sociales en defensa de los migrantes estarán recordando a Marcelina Meneses y a su hijo de 8 meses, víctimas del racismo y la xenofobia. El 10 de enero del 2001, en la estación de Avellaneda, sur de Buenos Aires, fueron empujados abajo de un tren que los arrolló. Cargada de bolsas y con su bebé en la espalda, se subió al Roca rumbo al hospital. Le tocaba control médico y hacía calor en el vagón atestado no solo de pasajeros, sino de hambre, desocupación, rabia a punto de explotar. Faltaba poco para que la Argentina volara por el aire. Era enero del 2001. Un roce sin querer, una boliviana de mierda, escupido como una costumbre. Un guarda que se acercó y al ver lo que pasaba se alejó con un otra vez estos bolivianos haciendo quilombo. Y un empujón asesino que los arrojó del tren, a ella y a su bebé, matándolos. Por Marcelina Meneses, por cada mujer migrante discriminada y víctima de la violencia y el prejuicio, será esa jornada por el migrante. En este tiempo en que nos estamos organizando también frente a esta pandemia, en todos los barrios de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y al interior del país, la solidaridad siempre del pueblo, la solidaridad de los migrantes entre los migrantes, nos hacen tener una visión de esperanza para poder salir adelante. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias por este espacio que me brindaron y para cualquier información, referirse a la página de Facebook Colectividad Boliviana en Argentina guión Pastoral Boliviana. Allí nos encuentran y también pueden sumarse con su ayuda a toda nuestra actividad misionera. Muchísimas gracias. Será hasta otro momento y que todo sea para bien.
Hermoso testimonio de Adalid López Meneses, duro, real, pero hermosísimo. Gracias, querido hermano. Un testimonio de este hermano nuestro que nació en Bolivia, como él dijo, pero que vive con nosotros y es ya parte de nosotros hace 50 años, porque ha vivido, disfrutado y padecido también la historia de nuestra Argentina, ¿no? Esta Argentina que tiene estas dos caras a veces y que en este día del inmigrante tenemos que revisar. La cara de la solidaridad que recibe a los hermanos de todos los pueblos que quieren venir, porque como dice el preámbulo, esta es una patria de puertas abiertas, pero también tiene a veces lamentablemente esta cara, ¿no? La de la discriminación, la de poner muros que tenemos que derribar. Hermoso testimonio, Flor, a mí me conmovió, no sé a vos.
Sí, a veces uno por el sonido y por el tono de la voz se da cuenta cuando las palabras salen del corazón, cuando las palabras son sentidas, cuando son reales, y eso es lo que pude escuchar, que salía desde el corazón de Adalid, y me quedé pensando, ¿no? Cuánto prejuicio, el prejuicio realmente mata. En este caso fue así, fue literal, ¿no? Y cuánto prejuicio que nosotros tenemos, sobre todo con la comunidad boliviana, peruana, ahora también venezolana, cuando en realidad en el otro lo que tenemos que ver es un regalo, es un don, es un hermano. Así que, bueno, para pensarlo, ¿no? Para pensarlo mucho en este tiempo y en este día.
Gracias, Flor, gracias. Vamos a sumar estos diálogos a Lilian Sheines, que es coordinadora del Comité de Refugiados de la provincia de San Luis, que desde hace muchos años trabaja sobre todo con refugiados, que técnicamente podemos decir no es lo mismo que el inmigrante, pero que tiene también muchas similitudes en cuanto a que son hermanos que llegan a un país después de haber tenido que abandonar por circunstancias indeseadas su propia tierra. Te saludo, Lilian, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, escuchaba atenta lo que decías recién acerca de la diferencia entre el migrante y el refugiado, ¿no? Y si bien hay muchos migrantes que también están cerca de la situación del refugiado, porque digamos el refugiado se caracteriza por la persona que tuvo que dejar su país sin querer, que lo tuvo que dejar para salvar su vida. Y entonces cuando escuchamos a gente de otras comunidades que llegaron a la Argentina, decimos, bueno, también llegaron para estar mejor, para poder darles a sus hijos un futuro mejor.
Claro. Lilian, ¿cuál es la situación de los refugiados en Argentina durante sobre todo esta pandemia, ¿no?, que estamos padeciendo todos?
Es muy difícil, es muy difícil. En San Luis tenemos la suerte que está fue el Estado provincial el que los abraza. Y entonces, al abrazarlos, nosotros les facilitamos un lugar para vivir por un tiempo y nos aseguramos de que tengan la subsistencia asegurada por parte del Estado provincial. Entonces, bueno, es gente que no está en situación de riesgo. Vemos, por ejemplo, en Buenos Aires que sí, la población refugiada es población muy vulnerable.
Bien. ¿Ustedes desde dónde están recibiendo refugiados, sobre todo en este tiempo?
Mira, sobre todo desde Siria. Tenemos en este momento en la provincia 42 personas refugiadas y que llegaron desde febrero del 2017. Y entonces, bueno, después de superar las primeras trabas, que son importantísimas del lenguaje, entonces, bueno, ahí se empiezan a integrar más con la sociedad sanluiseña, ¿no? Y bueno, la verdad que hoy es una población que está muy bien, que están integrados con la sociedad y bueno, buscando sí un futuro en una sociedad que está en crisis. Entonces, bueno, no es fácil, pero al recibir apoyo del Estado, bueno, se hace más fácil ese andar.
Lilian,
eso nosotros lo destacamos, perdón, nosotros lo destacamos porque sí pensamos que es importantísima la presencia del Estado. En todo este proceso.
¿Qué presencia les brinda? ¿Cómo es la ayuda? ¿Es diferente la ayuda a los refugiados que a los migrantes?
Sí, es diferente. En el caso de los refugiados, porque entendemos también esta situación, nosotros ya cuando están en Siria o cuando están en Líbano, ya saben que van a venir a San Luis y entonces, bueno, les damos un lugar donde puedan vivir, les damos los cursos de idiomas, un seguro social y médico, escolarización para los niños y ayudamos a que los mayores se puedan capacitar y conseguir trabajo. Ese es
Bien,
el
bien.
rol del corredor humanitario.
Lilian, otra cuestión que quería consultarte era la diferencia en cómo llega un migrante y en cómo llega un refugiado. Es decir, el refugiado es como que tiene que salir de su casa y venir. El migrante llega más preparado, el refugiado llega sin nada en las manos. ¿Hay ahí una diferencia o no?
Hay una diferencia, por un lado es como vos decís, el refugiado llega casi con lo puesto, ¿no? Pero también es cierto que en estas circunstancias el refugiado llega a un lugar donde sabe que va a estar contenido. En cambio el migrante no, el migrante, bueno, va a probar suerte.
Claro.
Claro.
Sí,
Bien. Lilian, ¿han regresado, han intentado regresar a su patria alguno de los refugiados que llegaron desde Siria, por ejemplo, desde
sí.
Líbano?
Sí. En el caso de la provincia de San Luis hay dos familias que regresaron y nosotros al principio lo vimos como, lo sentíamos como un poco una frustración del programa, ¿no? Que no supimos, que no pudimos contenerlos. Después nos dimos cuenta que, bueno, hoy en día la situación en Siria está mucho más calma. Sí es un país que tiene crisis económica, pero ya no están en situación de guerra, excepto en una zona de Idlib. Entonces, ahí nos dimos cuenta que, bueno, que el objetivo del Comité de Refugiados y del Corredor Humanitario es que salven sus vidas. Y entonces, cuando vemos que pudimos salvar más de 60 vidas en este periodo, decimos, bueno, quizás había mucho más para hacer, pero seguramente había mucho más, ¿no? Pero el hecho de salvar 60 vidas, de que haya 20 chicos que no van a conocer más la guerra, bueno, ya nos deja con saldo positivo de la
Qué
acción que
bueno,
hicimos.
qué bueno que lo hayan podido hacer. Lilian, coordinadora del Comité de Refugiados de San Luis, muchas gracias por este testimonio aquí en Radio María, que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
No,
Dios
por
les
favor, hasta
bendiga.
luego.